Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a los a grandes trazos de este 7 de febrero, de este quinto domingo del tiempo ordinario, en el que el Evangelio nos narra la curación de la suegra de Pedro. Jesús no se desentiende de la enfermedad, no pasa de largo ante el que sufre, se inclina, se aproxima ante quienes padecen para curar e infundir resurrección y vida. Es el primer y sintético comentario a esta palabra del Señor, que tiene los siguientes términos clave, hashtags a grandes trazos, con Jesús Luis Acristán. Buenos días.
Buenos días. Enfermedad, liberación, oración, búsqueda y universal.
Gracias, Jesús. Anunciar hoy el reino que exige el construirlo también simultáneamente. La evangelización no puede ser solo cuestión de hablar, sino de hacer, de construir, luchar contra el mal, de sanar y de curar. Pues de este modo comenzamos en COPE en este primer domingo de febrero a grandes trazos. Como cada domingo, vamos a dedicar estos primeros minutos al magisterio del pontífice. En su audiencia del miércoles, Francisco prosiguió con sus catequesis sobre la oración, en esta ocasión dedicada a la oración litúrgica. El Papa decía que las liturgias públicas y los sacramentos son mediaciones concretas para llegar al encuentro con Cristo presente en el Espíritu Santo a través de los signos sacramentales.
El Catecismo de la Iglesia Católica nos explica que la oración interioriza y asimila la liturgia durante y después de la misma. Incluso cuando la oración se vive en lo secreto, también esta es oración de la Iglesia que eleva a Dios su plegaria. No existe espiritualidad cristiana que no tenga como fuente la celebración de los divinos misterios, porque la liturgia no es una oración espontánea, sino acción de la Iglesia, encuentro con Cristo mismo, que se hace presente con la fuerza del Espíritu Santo a través de los signos sacramentales para comunicarnos su gracia. Un cristianismo sin liturgia es, por lo tanto, un cristianismo sin Cristo.
Es el momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira esta semana, el testimonio de la recientemente elegida nueva segunda sucesora del movimiento de los Focolares, fundado por Chiara Lubich en 1943, en este caso Margaret Carram, de 58 años. Una mujer con gran experiencia en el diálogo interreligioso. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos, ¿qué tal, Mario? Hoy os traigo a una mujer que acaba de recibir una enorme responsabilidad de la Iglesia. Ella es Margaret Carram, es árabe y de religión católica, tiene 58 años y se graduó en la Universidad Hebrea de Los Ángeles. Acaba de ser nombrada como segunda presidenta del movimiento de los Focolares, fundado por Chiara Lubich en 1943.
Apenas uscito el mio nome ho sperimentato una grande commozione.
En cuanto salió mi nombre, experimenté una gran conmoción. También sentí una fuerza del Espíritu dentro de mí, al que había rezado durante todo el día.
En 2013 fue galardonada con el premio Mount Zion a la reconciliación por su compromiso con el diálogo entre diferentes culturas y religiones. En 2016 recibió el premio internacional Santa Rita por fomentar el diálogo entre cristianos, judíos, musulmanes, israelíes y palestinos a partir de la vida cotidiana. Y es este sentimiento de unidad el que quiere prestar en su nuevo cargo.
Estoy al servicio de la Iglesia, del movimiento y de la humanidad, de todos. Llevo en el corazón para estos próximos 6 años el deseo de poder vivir siempre más la herencia que Chiara nos ha dado. Que seáis una familia, en el verdadero sentido de la palabra, porque solo así podemos realizar ese objetivo específico, que es la unidad.
Los Focolares están presentes hoy en 182 países y se han adherido 2 millones de personas. Su carisma es el de fomentar la fraternidad universal y la unidad. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En A Grandes Trazos, en este 7 de febrero, vamos con la actualidad semanal, con los ojos de la fe. Hoy hablamos de dos jornadas que vamos a celebrar esta semana que comienza. La primera, mañana, el séptimo Día Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. Y la otra, el jueves, la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, la Jornada Mundial del Enfermo. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. La directora del Departamento de Trata de Personas de la Conferencia Episcopal Española, María Francisca Sánchez Vara, señala que el lema es una invitación a reparar en el marco en el que esta actividad delictiva y denigrante se desenvuelve. Con este motivo se ha convocado una vigilia de oración mañana a partir de las 7 de la tarde que se podrá seguir a través de YouTube. De este acto nos habla Ana Almarza, coordinadora de la Comisión Diocesana de Madrid de Trata de Personas.
Queremos orar como Iglesia en comunión, en salida. Queremos dejarnos provocar por los verbos opuestos del compartir frente al competir, multiplicar frente a dividir, incluir frente a excluir. Queremos orar en la vigilia por todas las personas que son víctimas de la trata para que dejen de estar en la periferia del dolor, de la esclavitud, para que se vivan como hijos e hijas libres, como hermanos y hermanas. Queremos que la vigilia, como nos dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, sea una invitación a ser personas de las que se hacen cargo del dolor, de las que no pasamos de largo. Queremos ser parte activa en la rehabilitación y auxilio de sociedades heridas.
Mario, como has recordado, el próximo jueves 11 de febrero celebraremos la Jornada Mundial del Enfermo. Del lema Acompañar en la Soledad nos habla el delegado de Pastoral de la Salud de la Archidiócesis de Madrid, Gerardo Dueñas.
Si algo nos hemos dado cuenta en estos últimos meses es la importancia de cuidarnos, de cuidar cada uno a sí mismo, de cuidarse cada uno a sí mismo, pero también la importancia de cuidar a los demás. En medio de la enfermedad, en medio de este virus que nos hace estar menos próximos de lo que nos gustaría, en medio de la mascarilla y de la distancia, queremos recordarnos que es siempre tiempo de cuidarnos los unos a los otros, de cuidarnos respetándonos, de cuidarnos vacunándonos, de cuidarnos siendo testigos de esperanza.
Esperamos que esta campaña del enfermo nos ayude a tomar conciencia de la mutua responsabilidad y la necesidad de cuidarnos y acompañar la soledad en tiempos difíciles siendo creativos y responsables.
Es el momento de echar un vistazo al continente digital, a lo más destacado de esta semana en las redes sociales, con especial protagonismo para la intención de oración del Papa para este mes de febrero. Nos invita a rezar por las mujeres víctimas de violencia. Además, el Día de la Fraternidad Humana que hemos celebrado esta semana y también la música del sacerdote jesuita cuya historia de vida conocimos el domingo pasado, Cristóbal Fones. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. En este mes de febrero, el Santo Padre nos ha animado a través de la Red Mundial de Oración a rezar por las mujeres víctimas de violencia y no mirar para otro lado.
Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos.
Esta semana también hemos celebrado por primera vez el Día de la Fraternidad Humana y el Papa Francisco nos ha pedido que recemos y trabajemos cada día del año para que todos podamos vivir juntos en nuestro mundo fraternalmente y en paz.
Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás.
El sacerdote jesuita Cristóbal Fones quiere transmitir a través de su música la diversidad de la Iglesia en todo el mundo, una diversidad que enriquece. Su experiencia personal a través de la vivencia en distintos países y comunidades hace que haya vivido en primera persona la gran diversidad de la Iglesia. ¡Feliz domingo! Y hasta la semana que viene.
De hacer sentir al otro más.
A grandes trazos, vamos ya con la literatura. Como siempre, la selección y la recomendación de la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, en este año en el que conmemoramos el segundo centenario del nacimiento de Gustave Flaubert, nos acercamos a una de sus grandes obras, considerada una de las mejores novelas de todos los tiempos, Madame Bovary, en la que narra la oscura tragedia de Emma, una mujer infelizmente casada cuyos sueños chocan obstinada y cruelmente con la realidad. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Aprovechando la conmemoración del bicentenario del nacimiento de Gustave Flaubert este año, recomendamos su gran obra maestra, Madame Bovary, en la última edición publicada por Alianza Editorial. Se trata de la historia de Emma Bovary, una mujer que sufre insatisfacción crónica. Intoxicada por su interpretación patológica de la literatura romántica, pronto se siente infeliz en su matrimonio con el médico rural Charles Bovary, quien, ciegamente enamorado de ella hasta el servilismo, le consiente todos los caprichos al son de sus veleidades, buscándose la ruina familiar y económica. Emma Bovary desea con todas sus fuerzas pertenecer al mundo aristocrático y ambiciona obsesivamente el ascenso social por puro materialismo, envidiando la posición elevada de otros, acusando a Dios de tan tremenda injusticia. La vemos adoptar diferentes papeles que van de la heroína romántica a la heroína mística, de la embriaguez a la languidez. Son muchas las ocasiones en las que parece el reverso negativo del Quijote más desquiciado. El relato irónico torna en trágico. Apenas hallaremos un remanso de paz en un párrafo de las últimas páginas. Dado el magistral uso del estilo indirecto, no podemos decir esto con seguridad, pero sí parece que el último beso al crucifijo de Emma agonizante en el lecho de muerte sea el más grande de amor que jamás hubiese dado.
...7 de febrero en el Tiempo de Caridad Internacional... ...mañana celebramos la Jornada Mundial de Oración y Reflexión... ...contra la trata... ...Talita Cum es una red precisamente internacional... ...intercongregacional de religiosas... ...que trabajan para erradicar esta lacra... ...Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Mañana conmemoramos el Día Internacional de Oración y Reflexión... ...contra la trata de personas... ...esa forma de esclavitud que a veces está tan cerca... ...de nuestras casas, colegios, parroquias... ...aberrante... que abusa de la necesidad de los más vulnerables. Talita Cum es justamente, Mario, la red internacional de vida consagrada contra la trata de personas. Se expresa maravillosamente con el proverbio etíope que dice que cuando las arañas unen sus telas, pueden matar un león. ¿Cómo pueden, pues, si no las religiosas del mundo, combatir redes poderosas de corrupción y trata? En red, unidas, comunicando, formando, denunciando al poder cuando hay que denunciar al poder, rescatando, dando esperanza. Es un auténtico Niña Levántate, un Talita Cum pronunciado en nombre de Jesús por las congregaciones femeninas. Sus redes intercongregacionales están presentes en todo el mundo y no vamos a encontrar, Mario, una congregación aislada, una araña, no. Porque para matar al león hacen falta todas las arañas y nos vamos a unir a ellas mañana en la Maratón Mundial de Oración contra la Trata, en sus redes sociales. Una maratón de 7 horas en 5 idiomas en el que hablarán, por supuesto, de Santa Josefina Vaquita en su día y seguramente de tantas otras Josefinas por las que hoy podemos rezar, por las que hoy podemos comprometernos. Basta de trata, acabemos con el tráfico humano. Las religiosas del mundo unidas nos muestran que se puede.
Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. El 7 de febrero, en un tuit, te ofrecemos ya el comentario al Evangelio de este quinto domingo del tiempo ordinario. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Tanto vales en cuanto tienes o en cuanto produces. Esta es la filosofía del mundo. Sin embargo, para Dios, cada persona vale mucho. Por eso da la vida liberándonos de toda enfermedad y esclavitud.
La filosofía del Señor, que es muy distinta a la nuestra, como dice Jesús Luis. El Señor sana los corazones destrozados, como dice también el Salmo. Experimentar ser curados en nuestra vida, ser perdonados, un signo de, claro, de la acción de Dios y de la dirección que quiere dar a nuestra vida y también a nuestras decisiones. Lo contábamos el domingo pasado en nuestro tiempo de redes sociales, la presentación hace unos días del himno oficial de la próxima Jornada Mundial de la Juventud que se va a celebrar en Lisboa en 2023. Un tema inspirado en el sí de María para reunirse con su prima Isabel y que se titula Hay prisa en el aire. Buenos días, Isa López Paramio.
Buenos días, Mario. Un tema que fue grabado en dos versiones, una solo en portugués y la otra combinando 5 idiomas, inglés, francés, italiano, portugués y español. Una letra fácil de aprender, inspirada en la cita bíblica María se levantó y partió sin demora, elegida por el Papa Francisco como lema de la 28ª JMJ. En esta ocasión se celebrará en Portugal en el año 2023 para invitar a los más jóvenes de todo el mundo a identificarse con María, disponiéndose al servicio, a la misión y a transformar el mundo. Hay prisa en el aire es una canción escrita por el sacerdote João Paulo Bad y el profesor y músico Pedro Ferreira, ambos de la diócesis de Coimbra.
Gracias, Isa. Feliz domingo y hasta la semana que viene, si Dios quiere.